Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
Ya de regreso para continuar con la programación de radio de este día, viernes 21 de septiembre de 2018. Nuevamente saludándoles con muchísimo gusto, agradeciendo por supuesto los comentarios, saludos y sugerencias que nos envían a través de los diferentes medios de contacto que Sinergia Inteligente tiene para ustedes. En el primer corte comercial vamos a mencionar todos los saludos, así que los invito para que nos sigan escribiendo a través de redes sociales, Facebook, Sinergia Inteligente, Twitter, @SomosSinergia, también a través de correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. A través de nuestras líneas telefónicas también nos pueden llamar al 01-222-237-2536 y 237-2234. Ya tenemos una lista larga para mencionar los saludos que nos han enviado. Los agradecemos muchísimo y les comento que en el primer corte comercial de este programa que vamos a iniciar a continuación, vamos a mencionarlos todos. Pues bien, vamos a iniciar con el programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a las 12 del día. De hecho, estamos estrenando horario con este programa, ya que anteriormente se llevaba a cabo a la 1 de la tarde, pero a partir de hoy, a las 12 del día, estaremos enlazando con mucho gusto con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular de este programa Caminante Fiscal. Esperamos sus comentarios y comenzamos con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes. Comenzamos.
Saludamos desde Tuxtla Gutiérrez este viernes, ya finalizando casi septiembre, ya va a entrar el otoño, justamente mañana. Mañana, sábado y domingo 23, ya estamos tocando el otoño, cambian las hojas, por si van caminando y se dan cuenta, ya están viendo las hojas de los árboles, igual como se dice en la parte de la gente, en la sabiduría, dice que se cambia la sangre, ¿no? Hay sangre nueva. Entonces estamos en esta época de cambios precisamente, y sobre este tema de lo que es el cambio, tenemos que cambió el año base del INPC. Como ustedes saben, para calcular las actualizaciones en base a código, las depreciaciones, la ganancia o pérdida en venta de activos, todo lo que se requiera actualización para aspectos fiscales es en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este indicador, el cual mide la inflación en base a ponderadores, de los cuales ya hemos hablado en otros programas, cómo se calculan estos ponderadores, cambió en la segunda quincena de julio. Precisamente el día de hoy, en el Diario Oficial, salió publicado los históricos de INPCs, ese es anterior a la de agosto, que son en base a la anterior base del INPC. La anterior base de INPC es el de la segunda quincena de diciembre del 2010. Es con, por ejemplo, su SUA, porque no lo haya notado, ya cambió, pues actualizó la versión, si no mal recuerdo, la 3.5.3, porque la actualización, cuando son los pagos posteriores al 17 de septiembre, que es por las obligaciones del mes de agosto, ya es con el nuevo año base. Entonces, si ustedes en Sosúa, el año, el INPC, el nuevo año base sin que se den cuenta, lo que es el de agosto 2018, pues no les va a dar. Ahora, si ya hubo deflación, que es lo que pasó, ¿no? Porque fue de 100.343. Inclusive se equivocaron la aplicación y pusieron 100.393, ya lo corrigieron el 9 por el 4. Entonces, si ustedes se equivocan, obviamente en lo que es el INPC, van a tener errores en su actualización y obviamente en sus cálculos. Por ejemplo, si ustedes para su cierre anual de lo que es el ajuste por inflación, tienen que calcular el INPC del último mes del ejercicio entre el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior menos uno. Si ustedes ponen el INPC de diciembre de 2018 con el nuevo y ponen, dejan el base de diciembre del 2017 con el del anterior año base, que es el de diciembre del 2010, pues el resultado va a estar incorrecto. Por lo que les invito a que vayan actualizando sus hojas de trabajo. Digo, septiembre es pronto, yo sé que en octubre ya andan haciendo sus precierres, las proyecciones, cómo vamos a cerrar el año. Sus cédulas de depreciación, que estén vinculados. Cambien su pestaña donde vienen los INPCs de los meses donde se adquirieron los activos. Y obviamente ya nada más tendrán que actualizarlo con lo que va a ser el de diciembre, si adquirieron algún activo durante el año, en el último trimestre, el último semestre, pues ahí tendrán el efecto del cambio del año base. Por eso es importante que tengamos actualizados nuestros papeles de trabajo, nuestros cálculos, y que conozcamos, ¿no? De esta situación ha generado un poco de desinformación sobre el manejo del mismo INPC. Entonces, ¿por qué es eso? Porque no estamos acostumbrados a que nos lo cambien a cada rato. Digo, cualquier cambio se da, digo, después de 8 años, creo que es algo tan constante, pero se nos olvida que los INPCs están en base a un año base. Lo que llamó la atención en esta ocasión es que el año base cambió a mitad del año, cambió ahorita en la segunda quincena de julio de este año, siendo que normalmente se cambiaba en la segunda quincena, pero de diciembre. ¿Eso para qué era? Para que iniciando el año, pues en enero, pues ya conocíamos el INPC con el nuevo, y daba tiempo también para cambiarlo de los sistemas y no hubiera errores en su determinación. El último caso también fue el SUA, para efectos de lo que tenemos que calcular por los pagos extemporáneos. Por aquel que no haya checado esto y tenga pagos de SUA extemporáneos por los de agosto, tiene que cambiar o actualizar su SUA. Y obviamente que los cálculos también por los INPCs de actualizaciones de impuestos. Tengan mucho cuidado porque se nos barra a veces algo tan sencillo como cambiar los años base anteriores. Bueno, ¿cuándo se publicó esto? Después de la recomendación que les hicimos. El jueves 23 de agosto se da a conocer por parte del INEGI, que es el que maneja el INPC, no Banxico, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, porque le quitaron el de informática, sigue siendo INEGI, el nuevo dato del INPC, que es lo que contiene. Cambiaron los ponderadores, Por ejemplo, los energéticos tienen un mayor peso en el cálculo inflacionario. Esto con lo que estamos viviendo el día de hoy, con el incremento al gas, la luz, la gasolina, va a ser en mayor porcentaje que conforme era el INPC anterior. De igual manera, los alimentos que se ven reflejados por este incremento inflacionario también generan eso. Entonces, por ejemplo, estamos hablando que para el próximo mes se podría dar a conocer que en septiembre hubo un ajuste en el nivel de precios a nivel general, estás hablando, de lo cual podríamos llegar inclusive a final del año un 5%, aunque el acumulado del año todavía apenas está alrededor del 2%, por lo que veremos cómo será este cierre del trimestre, octubre, noviembre, diciembre, porque lo que estamos visualizando es un ajuste como se está dando en septiembre, de manera general en los precios, todos, en diciembre, para iniciar enero con una cuesta, la famosa cuesta de enero, pero ahora con este ajuste no solamente inflacionario, sino energéticos y el cambio de gobierno. Se está generando mucha incertidumbre, aunque en los mercados se ven tranquilos. Tenemos un tipo de cambio ahorita del dólar a 19.20, a pesar de que el presidente electo haya mencionado que México está en bancarrota, luego haya pedido disculpas. Ahí nosotros tenemos que valorar nuestros flujos y expectativas, deudas, al final del año, porque es probable que las empresas, las personas, requeriramos una línea de crédito, tengamos libre las tarjetas de crédito, porque es posible que el inicio del año sea un poco más fuerte la cuesta de enero que los años anteriores. Entonces, este impacto inflacionario por el cambio de año base se puede dar también por efectos del cálculo. No quiere decir que haya errores como tal, pero nosotros esperaríamos por los cambios de ponderadores, un incremento inflacionario a pesar del efecto real de esta inflación. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que las frutas y verduras se han incrementado de un mes para acá, y eso es entendible porque la mercancía se mueve en base a gasolina, diésel. Y la gasolina, por ejemplo, el día de hoy, como cada viernes, se publica el estímulo fiscal del IEPS, de los cuales sigue siendo, en mi opinión, poco. Estamos hablando de un estímulo fiscal de la magna de 34%, el premium 13% apenas, y el diésel 41%. Estamos hablando en pesos de 1 peso con 59 centavos la magna de estímulo fiscal, de 2 pesos con 9 centavos el diésel, y el premium apenas de 51 centavos, aunque se anunció que en 5 semanas, o sea, ahí por el mes de octubre, que probablemente estemos hablando de ese tema, se vaya a dar el mayor estímulo en magna. Entonces, este traspaso de costos, porque realmente al final del día es un costo, pues el transportista y lo que es las personas que compran y venden, los intermediarios, los alimentos, pues también incrementan este precio al consumidor y eso genera inflación. Entonces, en base a este nuevo cálculo, la inflación por el efecto de los energéticos, en mi opinión, es mayor que en base al anterior año base, que como se calculaban los ponderadores. Y yo creo que, a pesar de esto, creo que el indicador es más real que el anterior. Y se le añaden otras cosas a los ponderadores, por ejemplo, los que tienen los famosos perrijos, el tratamiento que se les da a los veterinarios y demás, ya se incluyen en este ponderador, siendo que ese no estaba considerado, y esto es por el cambio de consumo en el gasto de lo que son las familias, de las personas, por ejemplo, en los hábitos de consumo que los publica el INEGI, por decirles, esto es por cómo se separa la población, los consumos han variado, y por ejemplo, se ha incrementado el uso de las tecnologías, la compra de teléfonos inteligentes, tabletas, los pagos, si ustedes pueden checar sus pagos, ven que ahora han disminuido probablemente en algunas cosas, como por ejemplo medicinas, artículos personales, inclusive ya no es tan fácil que puedan los millennials adquirir una casa, porque el consumo en casa, el pago de la casa, pues es algo que, por ejemplo, ahorita estamos hablando de una casa, te puede costar el pago mensual de un crédito hipotecario, considerando la tasa de interés, baja la mano de 8,000 pesos y puede llegar hasta 16,000 pesos. Estamos hablando de un crédito por una casa alrededor de 1,000,000 de pesos. Ya con la tasa de crédito hipotecario, que puede variar también de la más baja, que es del 8.5, hasta una más alta, que es del 14%. Entonces, el estilo de vida insume en el gasto, y esa parte del gasto también se considera para lo que es el cálculo inflacionario. Entonces, es distinto una familia de una persona de 40 años a probablemente una familia de 35, a alguien que no tenga familia de los 30 años. Simplemente póngase a analizar, por ejemplo, cuando eran solteros y felices, cuánto gastaban y en qué gastaban. Ahora véanse felizmente casados, cuánto es en lo que gastan. A lo mejor ganan un poco más, pero también gastan más. Y eso es normal, obviamente, en base a lo que es el estilo de vida, la parte del gasto. Y el estudio del INEGI ha detectado, obviamente, que los hábitos han cambiado. Y también en la parte del gasto se observan ciertas situaciones que pueden, obviamente, afectar las familias. Es el ejemplo que siempre damos del papel de baño. Una persona del decil más bajo va y compra el papel de baño cuando necesita, compra un rollo en la tienda de la esquina, a veces les da tiempo para comprar el paquete de 4. Si vas sumando todas esas compras de papel de baño que realizas, al enfrentarlo contra una persona que compra el paquete de papel de baño de 36, 48, en una tienda, ya estas departamentales de conveniencia, estas grandes, por no decir la marca, pues le va a salir más barato que la persona que fue a la tienda de la esquina a ir comprando uno por uno. Esto obviamente en economía, se hace el estudio que es el de oportunidad, porque pues, es el dinero que no lo tiene, porque la persona de escasos recursos o el decil más bajo, si compra por querer ahorrar el paquete de baño grande, probablemente se quede sin comer. Pero simplemente al enfrentar las sumas de lo que gasta esta gente, puedo decir que el de menos decil gasta más. Dice, bueno, gasta más porque el de la tienda de la esquina posiblemente le mete su utilidad y esto repercute cuando va sumándose y le ve, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo las pequeñas cosas que a veces nosotros decimos cómo se puede ahorrar, pues nosotros vemos en el día a día el gasto hormiga, y el INEGI en este estudio de los ponderadores pues se da cuenta del cambio de hábito y es como se adecua, es una de las principales situaciones del por qué se adecua, aparte de que inicia nuevamente el conteo para el efecto inflacionario considerando los nuevos factores que inciden en la economía, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera pausa para seguir comentando sobre el año base. Regresamos.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Te saluda a tu amigo Julio César Constantino Adar y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Ya está disponible una nueva videocápsula de aprendizaje en normas de información financiera con el tema ventas y costo de ventas. Vamos a tratar el adecuado registro contable, el momento en que vamos a hacer el registro contable, las diferencias entre el tratamiento fiscal para efectos de impuesto sobre la renta, para efectos de impuesto al valor agregado, incluso para el momento de emisión de los comprobantes fiscales y cómo tengo que hacer la combinación de estos aspectos sin hacer una mezcla y generar información financiera adecuada para toma de decisiones. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera que te permitan ser un contador que genere información financiera adecuada para toma de decisiones y volverte un asesor de negocios. Recuerda que te espero para aclarar todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
Desarrollo Profesional de Contadores y Sinergia Inteligente te invitan al curso Taller de Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados. Participa desde la comodidad de tu casa u oficina, aclarando tus dudas directamente con el contador Martín Rojas Tamayo. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección Capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Taller de Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados.
Bueno, pues lo que es del año base, como les dije, tienen que tener cuidado porque son distintos índices para ser distintos años base, por lo que si comparan los casos por separados, verán que da el mismo factor. Este es muy le hacemos la recomendación porque se pueden confundir, inclusive no he entrado a la lista, me está acordando, no he entrado a la página del SAT, a la nueva página del SAT, a ver si ya está actualizado. Había que entrar a ver si está ya el nuevo año base. Bueno, de acuerdo al INEGI, ¿qué es el año base? ¿No? Vamos a hacer la parte técnica de por qué es el año base. El año base es el punto de referencia en el tiempo a partir del cual se efectúan las comparaciones del cambio en los precios. El periodo base del INPC es igual a 100. Para el INPC, el periodo a partir del cual se estiman las variaciones de precios es la segunda quincena de julio del 2018, que es igual a 100, parte de 100. Para este cambio de año base, el cambio de base del INPC va a implicar que a partir de la segunda quincena de julio, el nivel del índice durante dicha quincena es 100 y la referencia contra la cual se compararán los precios que se recopilen a partir de la primera quincena de agosto de 2018. Este punto en el tiempo se conoce como periodo base de comparación. Pero bueno, si ustedes pueden acceder al diario oficial de la Federación donde viene el histórico del INPC con el nuevo año base, van a ver que sale hasta 99, llega julio, llega a 99. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda quincena de julio que entra con 100, podríamos decir que es el año base. Entonces, la que antes era no sé, 132, 133, que estaba el INPC anterior, les va a llamar la atención cuando de pronto vean que el otro INPC es de 100, ¿no? Van a decir, ¿a poco hubo deflación o qué pasó, no? No, lo que pasa es que como cambia el año base, entonces el que era, por ejemplo, 120 enero del 18, por decir algo, pues realmente es 98, ¿sí? Entonces por eso les digo que tienen que tener cuidado al aplicar los cálculos por el INPC y ir actualizando sus sus hojas en Excel, sus formatos, sus archivos, para que ya vaya esta actualización y no les agarre con sorpresa al cierre del año o para la declaración anual. Bueno, entonces ese ejemplo del INPC es importante por lo que va a ser el ajuste de la inflación. Estábamos comentando que podía llegar al 5%, al día de hoy se lo maneja o lo nadie lo refleja Banco de México. Menciona que la inflación anual es de 4.9 al día de hoy, pero la inflación acumulada pues va alrededor del arriba ya del 2%. Entonces, estas situaciones que nosotros estamos comentando, pues digo que es importante que al final del año realmente las expectativas inflacionarias se den. Lo que a mí me preocupa, aparte de la manera metodológica que estamos hablando de INPC, es que fuera realmente incidir en un incremento inflacionario. Lo que la expectativa que se prevé para el siguiente año, ya el de probablemente llegue al 4%, no esperamos que sea del 5%, recordemos que el año pasado casi fue del 7%, uno de los años con más inflación, y Banco de México en sus análisis, en sus informes trimestrales, pues ahí lo deja ver que el impacto de los energéticos pues fue el principal factor de que se elevara la inflación. Y realmente no hay que ser magos para entenderlos. Y les digo esto porque para el siguiente año, en el debate del presupuesto, no sabemos si ahorita en diciembre vaya a dar tiempo para cambiar el presupuesto que se va trabajando desde abril con los criterios económicos, porque todavía el presupuesto es preparado por la administración saliente, aunque ya con la nueva cámara, que ya podemos decir que de la administración entrante y con la toma de protesta el 1 de diciembre, el presupuesto ya caerá en manos de la nueva administración. Entonces no sabemos realmente ahorita al cierre del año cómo vaya a darse con todas las iniciativas que se están presentando, que si se reforma el IEPS al eliminar la cuota de gasolina, que son alrededor de 4 pesos, que la tasa del IVA en la zona fronteriza baje a la mitad, que el ICR de las mismas zonas baja fronteriza sea del 20%, que se incrementen los salarios en la zona norte, el salario mínimo, que si desaparece el 28 fracción. Hay infinidad de iniciativas ya presentadas, el mismo ejecutivo las ha retomado. El presidente electo también los ha considerado, pero pues todavía no hay nada al respecto porque el paquete económico al día de hoy todavía no se presenta. Lo que nos preocupa es que para el siguiente año el anclaje de las finanzas tiene que ser muy fuerte. Por ejemplo, el precio del petróleo está al día de hoy garantizado, famosas coberturas. Inclusive ayer se está hablando de que hay que crear un Pemex exclusivamente de gas natural. Yo creo que se tardaron 20 años en hacer esa declaración. Un Pemex que está exclusivo de gas. ¿Por qué es esto? La luz, la parte que nosotros utilizamos, gran parte es por el gas, que es el principal insumo. Ahora resulta que aparte de la gasolina también importamos gas. Entonces, eso es lógico. Al incrementarse el insumo, la parte del precio de luz que ahorita se han estado quejando los empresarios, pues se debe a que el principal insumo para generarlo, pues también se ha incrementado, pues ahora lo importamos. Entonces, creo que le dieron a uno de los puntos principales de lo que yo he estado diciendo, que necesitamos una ley de seguridad energética. Es muy importante, por ejemplo, esta parte de los energéticos, lo estamos viviendo al día de hoy con todo el incremento inflacionario, al día de hoy lo estamos viviendo, y no es que vaya a pasar algo como en el 82, o en el 94, o en el 2008, de cuando consiguieron las crisis en México. Yo te estoy recordando, yo siempre he vivido en crisis. Siempre estamos en crisis, ¿no? Y no estamos ya comunes. Bueno, para el siguiente año, la expectativa a nivel internacional del 2019 al 2020 es que puede haber una recesión global o mínimo una desaceleración. Esto por el incremento creciente en baja deuda. Entonces se puede apaciguar y por eso está la expectativa a nivel mundial que va a ser la Reserva Federal que incrementa las tasas de interés a 2.5. Y Banco de México, que tiene reunión el día 4 de octubre, por cierto, lo tiene al 7.75%. Recordemos que iniciando el sexenio era alrededor del 3%. O sea, se ha incrementado la tasa de interés. Por eso también es costoso ahorita pedir un crédito. El que se ha mantenido son las de casa-habitación, los de crédito hipotecario. Pero podría incrementarse también la tasa de interés a un 8%. Nuestra expectativa iniciando el año era que pudiera llegar a un 8.25%. Vamos a estar atentos de cómo se da obviamente esto para contrarrestar la inflación. Pero hemos visto que a pesar de que el Banco de México ha utilizado sus herramientas como la tasa de interés para contrarrestar la inflación, pues no se ha visto con tantos beneficios, porque podemos decir que podría estar mayor la tasa de interés que tenemos hoy a lo que se podría haber manejado. Entonces, por eso digo que resulta importante de aquí al siguiente año, pues, que podríamos tener nosotros ya resentir un efecto internacional, y es por eso que las expectativas que están yendo se están recortando. Por ejemplo, el PIB, el OCDE, acaba de recortar la expectativa de México para el siguiente año, y aunque la tirada de la siguiente administración sea crecer del 4%, la OCDE ha dicho que va a crecer alrededor del 2%, 2.3, 2.5, y pues ya estamos viendo que pues México apenas crece alrededor del 2%, y yo creo que el país seguiría creciendo, pero no en lo que se esperó. Por ejemplo, ese sexenio se esperaba crecer un 5% con base a las reformas. Y apenas estamos llegando, penitas, a ese 2%. Creo que estamos en 1.9. Podemos cerrar en 2.1 probablemente. Pero esta es la expectativa, lamentablemente, no tan positiva que se tienen los mercados internacionales con perspectivas para el 2020. Entonces, estas decisiones en materia de tributaria pudieran generar un impacto inflacionario también, y por eso es que entendemos que el presidente electo diga que si pasa algo es culpa del Banco de México, pero por esos indicadores que les estamos dando, ¿no? Realmente son, México no se escapa de todo lo que es en el ámbito internacional. Por ejemplo, ahorita el precio del barril de petróleo se sigue incrementando. Ahorita estamos arriba de los $60. El año pasado estábamos alrededor de los 40. con Hobbs estaba arriba de los $100 el precio del barril, por eso se tuvo una bonanza en las finanzas. Pero ahorita las expectativas que pudiera estar entre 80 a $100 y se sigue incrementando, y la expectativa que se tenía desde hace 2 años y que se pueda llegar a eso está sucediendo. Entonces, imagínense que sigue incrementándose el precio del barril cuando México importamos ya casi el 70% de la gasolina y más del 60% del gas. Entonces, de seguir sucediendo esto, el precio en los energéticos va a subir y eso generará más inflación. Por eso le digo que es de mucho cuidado ya el cierre, pero que va a ser a 2019, por las expectativas negativas que se tienen del mercado. Obviamente que nunca es acertado. Por ejemplo, decían que en 2018 iba a tener un problema en los bancos centrales, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy, pero se ha mantenido una guerra de divisas y aparte le tenemos que adicionar la guerra comercial en la que Estados Unidos está contra China, la cual México se podría haber beneficiado. Entonces no todos son malas noticias, pero es de considerarlo por lo que les comentaba al inicio. Hagan su relación de gastos. Yo tengo una cita de Excel simple, inclusive la luz que acaba de llegar. Cuánto es lo que se paga, lo comparo con años anteriores por temporada, cuánto fue el consumo, igual en qué gasto. Y pueden notar que en las empresas lo hacemos el análisis, el gasto en gasolina de los vehículos se ha incrementado en aproximadamente un 20%. Ahora chequenlo en su bolsillo, hagan este ejercicio, anoten, no quita de Excel, no hay que ser contadores o especialistas en finanzas, ¿cuánto es en lo que gastan? Ahí se van a dar cuenta que me gasto, voy a la tienda de la esquina, que voy al cine, que me salí a cenar, le eché gasolina al coche, pagué la luz, pagué un servicio de entretenimiento, y van a ver su hábito de consumo, y van a ver cuánto están gastando. Además, nosotros hemos detectado personalmente en las empresas un incremento en el consumo de la gasolina. No es lo mismo pagar por 20 litros de gasolina hace algún tiempo por $200, ahorita que estamos llegando ya a los 20 pesos, está pagando $400. Entonces se dispara prácticamente en 4 años, eleva el doble, y pues esto reditúa en otros gastos que normalmente nosotros hacíamos, ¿no? Por eso les digo, hagan ese pequeño ejercicio, les va a servir también para su control de las finanzas personales y ya no que deciden las empresas, ¿no? Bueno, vamos a hacer el último corte y nada más regresamos para despedirnos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @somosSinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Ya está disponible la tercera videocápsula en la que abordaremos el tema de activo fijo, la depreciación, qué conceptos debemos conciliar para efectos fiscales y para efectos contables. Adquiere la hora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que te permitirá tener mayor generación de información útil para toma de decisiones, poder determinar el valor contable adecuado de los activos fijos, conciliar las cifras para efectos de determinar la deducción de inversiones para efectos de impuestos sobre la renta, evitar la mezcla de conceptos y generar información para que seas un verdadero asesor de negocios. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en IF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Desarrollo Profesional de Contadores y Sinergia Inteligente te invitan al curso Taller de Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados. Participa desde la comodidad de tu casa u oficina, aclarando tus dudas directamente con el contador Martín Rojas Tamayo. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección Capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Taller de Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo con jurisprudencia y tesis relevantes de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155-3067-4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
Te saluda tu amigo Sergio García Sánchez y te invito, sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Y muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a continuar con el último bloque de este programa, maestro Ramón. Adelante.
Nada más para concluir, pues la inflación nosotros decimos que es un impuesto oculto, porque obviamente nos va quitando dinero disponible. Nosotros digamos es el poder adquisitivo, lo que podemos ir adquiriendo, obviamente se ve disminuyendo. Cuando vayan al súper, a comprar el mandado, a surtirse, podrán echar cuentas y verán el costo, le decimos el costo de la vida, ¿no? Y aunque la próxima administración ha dicho que no va a incrementar los impuestos en términos reales, es obviamente por el efecto inflacionario, pero la recaudación sí va a incrementarse. Por ejemplo, al día de hoy, aunque no hubo reformas, los ingresos tributarios se han venido incrementando y con expectativas ahorita del complemento de recepción de pagos, creo que algunos de mis colegas van a tocar ahí ya el tercer anteproyecto de la resolución miscelánea, si no ya la tocamos nosotros en nuestra próxima intervención. Con esta parte de la recaudación que se espera para regular lo que es el IVA y en la materia de orden de facturaciones con lo que es la cancelación, pues esto le dejará más recaudación todavía a la autoridad, a pesar de que realmente no haya un incremento en tasas de impuestos, y tendría que nivelarse, obviamente, si hubiera una disminución en las tasas. Entonces, se vuelve interesante en la plática fiscal, realmente, si da un incremento en los tributos o no, porque la expectativa es, okay, no va a haber incremento en tasas, pero sí va a haber un incremento en la recaudación. Por ejemplo, el tema del 53D, que ya están llegando las revisiones electrónicas, aunque por no lo que se esperaba, pero están llegando, pues está dejando también una buena recaudación, y se ha incrementado la recaudación por acto de fiscalización de la autoridad, por las famosas entrevistas, las invitaciones que hace la autoridad, se ha incrementado tengo el dato aquí, pero si mal recuerdo es más de un 150% del año anterior con este, dejándole muy buenas cifras de recaudación a la autoridad. Son miles de millones de pesos en recaudación. Por lo tanto, seguirá este aspecto de fiscalización de la autoridad. Y el aspecto inflacionario, para hablar en términos reales, pues probablemente se respetarán, pero esto no significa que no haya mayor recaudación de impuestos. Bueno, pues un placer haber estado con ustedes. Esperamos vernos en 15 días en Caminante Fiscal, en Sinergia, y con el nuevo cambio de horario, esperando que no podamos tener algún problema en la conexión. Ahorita teniendo la visita desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y próximamente estaremos ahí en Puebla, creo que en el mes de octubre, tendremos por ahí un curso, luego ahí se difundirá para que puedan obviamente estar conectados y poder participar en ese evento, y creo que otro evento de aquí a fin de año. Entonces, estamos viendo y que pasen un buen fin de semana.